Y por la oportunidad de continuar con nuestro estudio sobre la Biblia y la vida cristiana. Entonces, dentro de este tema, ya hemos visto varios puntos. El último que vimos fue que la Biblia nos limpia, es decir, que nos señala ¿cuál es el modelo de Dios? ¿Qué es lo que está bien? ¿Qué es lo que está mal? Y en ese sentido, últimamente ha habido mucha, bueno, siempre ha habido oposición a la Biblia, ¿no? Pero hay una corriente filosófica que se llama relativismo. Para la Biblia está muy claro lo que está bien y lo que está mal. Y no hay que depende o que todo eso. Y el relativismo dice que todo es relativo, que lo que para ti está mal, pues para mí no está mal, que depende del punto de vista que lo veamos, etcétera. Pero debemos de entender que la Biblia no es relativa, es absoluta. Te dice sí o te dice no. Te dice esto está bien o esto está mal. Entonces, por eso, en ese sentido, la Biblia nos limpia porque la Biblia nos muestra y nos descubre cuando estamos mal y nos da el camino para regresar al Señor. También vimos la clase pasada que la Biblia nos da la victoria, o sea, la palabra escrita nos da la victoria. Vimos el ejemplo del Señor Jesucristo, ¿se acuerdan? En las tentaciones. Que dice que fue llevado por el diablo al desierto y el Señor Jesucristo y le puso tres tentaciones, ¿no? Y no las vamos a ver, ya las vimos, pero sí lo que vamos a ver es que en todas la respuesta del Señor Jesucristo es escrito está. O sea, el diablo viene y nos pone un pensamiento, una idea para esto, para lo otro, y si conocemos la palabra, le podemos decir escrito está. Ahora, aquí viene la pregunta, ¿nuestro Señor Jesucristo conocía la palabra? ¿Por qué la conocía? ¿Porque es Dios? A ver, ¿o porque la aprendió? La aprendió de sus padres. O sea, él, acuérdense que nuestro Señor Jesucristo, la Biblia enseña que todo lo que él hizo en esta tierra lo hizo porque fue lleno del Espíritu Santo, no porque era Dios. Él no dice que se humilló a sí mismo y no utilizó todos los poderes de ser Dios para hacer lo que hizo, sino dice que fue lleno del Espíritu Santo y anduvo haciendo sanidades y todos los milagros y maravillas que hizo, liberaciones y todo eso. Por eso nos dice, ustedes en Cristo, llenos del Espíritu Santo, van a hacer las cosas que yo hago y aún mayores. Si Jesucristo hizo lo que hizo porque era Dios, ¿cómo nos iba a decir que nosotros podíamos hacer eso, todos los creyentes? Entonces es un punto ahí muy delgadito ahí, pero sí tenemos que tener ese concepto. Jesucristo, toda la gloria de su poder, como Dios, como el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, la dejó, se humilló a sí mismo, como dice, se despojó a sí mismo. Entonces, y ahí dice en el libro de los Hechos, cómo fue, después de que fue lleno del Espíritu Santo, anduvo haciendo esto y esto y esto y esto y esto. Entonces, yo siento y creo que esa es la enseñanza, el Señor Jesucristo conocía la palabra porque fue enseñado en la palabra. Ahora, Él como el Hijo de Dios, tenemos los cuatro evangelios, donde ahí está la palabra, más palabra ya inspirada, y es donde Él dice, todo lo que yo digo, lo digo porque mi Padre me lo dice, ¿verdad? Nada lo digo de mí mismo, sino lo que mi Padre me dice que haga, eso hago. Bien, entonces la palabra de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios nos da la victoria sobre las tentaciones. Y el punto que vamos a ver hoy sobre la Biblia y la vida cristiana es que la Biblia nos habilita como obreros cristianos. Nos habilita como obreros cristianos. Dentro de la palabra de Dios, a todo creyente se le dan ciertos mandamientos que son para todo creyente. Por ejemplo, cuando dice: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, y yo los envío a ustedes a predicar el evangelio a toda criatura. Ese mandato, ¿a quién se lo da? A todos. O sea que en un sentido bíblico todos somos obreros, no nada más el pastor o los líderes, todos somos obreros del Señor. Y creo yo que una muestra de eso pues es aquí en la iglesia. Prácticamente todos los que servimos, vamos a decir, ninguno está recibiendo un salario o un sueldo, está dedicado, aunque tenemos todos los ministerios, pero todos los ministerios es gente que el Señor ha estado llamando de aquí mismo, de la congregación. Bien, entonces la Biblia nos habilita, y vamos a buscar una cita que está ahí en 2 de Timoteo 2:15. Los que tengan su Biblia o que estén escuchando, abran su Biblia, aunque sea electrónica o de libro. Les decía, 2 de Timoteo 2:15. Y Pablo le está escribiendo a Timoteo, que estaba de líder en una iglesia que Pablo había fundado, había establecido, y se había ido, y le está dando consejos a Timoteo, que se quedaba al frente. Y una de las cosas que le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, un obrero tiene que saber usar la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? Pues la Biblia. ¿Cómo puede haber un obrero que se diga obrero y que no conozca la Biblia? Que nomás tenga muy bonitas ideas, muy bonitos pensamientos, pero no conoce la Biblia. Y nos ha tocado gente aquí en la iglesia y en otras partes donde hemos estado, que de repente reciben al Señor y andan muy motivados y muy prendidos y todo eso, y dicen: yo ya me voy a servir al Señor, pero no conocen la Biblia. Entonces, dice aquí que usa bien la palabra, que usa bien la palabra. Entonces, qué bueno que hay motivación para servir al Señor, qué bueno que hay motivación para trabajar, para ser obrero y todo eso, pero necesitamos conocer la palabra de Dios, la palabra de Dios. Muchos de ustedes se les acerca gente y les pide consejo. ¿Por qué? Porque a veces, porque sabemos poco, sabemos mucho, pero la gente ve que andamos cerca del Señor y todo eso, y se les presenta un problema familiar o de algún tipo de sanidad o lo que sea, y te piden consejos. ¿Por qué? Porque no se congregan en una iglesia ni nada, pero se acercan con varios de ustedes. Y nos preguntan, oye, le digo: mira, lo primero que tienes que hacer es olvídate de dar un consejo según tu pensamiento, olvídate de dar un consejo según tu experiencia, según la psicología o según la filosofía. Si se acercan a ti porque ven que estás cerca de Dios, o eso ven ellos, que el consejo sea lo que dice la Biblia y no lo que tú piensas. Todo consejo debe de estar fundamentado en la Biblia. Por eso aquí Pablo le dice a Timoteo, dice que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien la palabra de verdad. Entonces, sabiamente. Y vamos a ver ahí, junto con eso, algunas citas que nos hablan de por qué el obrero tiene que conocer la palabra. Porque tú podrás decir, es que yo no soy pastor, yo no soy maestro y todo eso, pero si ando, le comparto el evangelio a gente que está alrededor de mí, y luego le dices tú, ¿quieres recibir a Cristo? Y la persona dice, sí, quiero recibir a Cristo, y hacen la oración de fe y todo eso. ¿Cómo te van a ver a ti? Como su padre espiritual. Es que yo no soy pastor, pues sí, pero eso me hace, me acuerdo de las caricaturas, donde hay un huevo, y lo está empollando la gallina, pero por angas o mangas, como dicen aquí en Reynosa, estaba por ahí un gato, y cuando el huevo se rompe y sale el pollito y ve al gato y le dice, mamá, mamá, porque es lo primero que vio, ¿no? Y el mundo espiritual, y a mí me ha tocado aún antes de ser servir al Señor, obrero del Señor, que cuando le compartí a alguien, recibí a Cristo, y entonces me empezaba a buscar todo. ¿Qué es lo que pasa? Que lo sepas o no lo sepas, en ese momento tú eres el pastor de esa persona. Y dice, yo no soy pastor. Pues no eres pastor, pero esa persona ya te está viendo a ti con un cierto respeto, con un cierto grado, y te va a buscar para cualquier cosa que tenga, te va a buscar a ti. ¿No te ha pasado a ti, Carlos? Sí, un chorro a veces, ¿verdad? Y te buscan, y qué dices, yo no soy pastor, y luego dices, pues sí, pero aquí vienen a preguntarme. Entonces ahí es donde, ¿qué consejo le voy a dar? El consejo que le vas a dar es lo que diga la palabra, no lo que tú pienses. Oye, es que me estoy, por decir algo, le comparto a un compadre mío, un amigo, y luego me dice, ¿sabes qué? Es que ya no quiero a mi mujer, y la secretaria está bien bonita, y en la casa me avientan los platos y todo eso, y en la secre, pues ahí en la oficina la secre va y, ¿qué se le ofrece? Un cafecito y lo que usted diga y todo. En la casa, pues no. ¿Qué consejo le vas a dar en el mundo? No, pues claro, hombre, pues por aquí te vas, ¿no? ¿Y qué dice la palabra? Lo que Dios unió, no lo separe el hombre, no seas desleal con la mujer de tu juventud, todo eso. Entonces, ¿qué consejo vas a dar? Por lo que diga la palabra. Que a veces no les va a gustar, pues no se trata de que les guste o no. Entonces, ¿por qué? Porque la Biblia nos habilita, eso es lo que vamos a ver ahora. La Biblia nos habilita para dar el consejo correcto, de acuerdo a la palabra, no de acuerdo a mi experiencia. Entonces, vamos a ver ahí algunas cosas. Primera de Tesalonicenses 5:14. Por ejemplo, le está dando un consejo a los de la iglesia tesalónica, y en el 14 dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, el 15. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. ¡Wow! Aquí le está dando un consejo a los líderes, ¿no? A los líderes. Hermano, amonesta a los ociosos. Es que la Biblia dice que no te preocupes por nada, que el Señor va a suplir, que si les da de comer a las aves del cielo, que no tienen, no siembran ni tienen almacenes de grano. Dice, ¿cómo no? Y como dice Raúl, ¿cómo dice? ¿Cómo? No dice no trabajes, dice no te afanes. No te afanes. Y los pájaros se levantan todos los días, despiertan y empiezan a buscarle. Empiezan a buscarle aquí y allá, andan buscándole y picoteando aquí ya. No están ahí. No, pues Dios nos va a alimentar, ¿verdad? Entonces, bueno, pues dice, amonesta a los ociosos, o sea, amonéstalos. Hey, tienes que trabajar. ¿Por qué? Porque la palabra dice, el que no trabaje, que no coma. Y luego dice, que alentéis a los de poco ánimo, cuando andamos desanimados y todo eso. Le está dando una guía para los líderes, los obreros, que están sobre un grupo, puede ser un grupo pequeño, puede ser un grupo grande. Aliéntalos, a los de poco ánimo. Sostén a los débiles, el que está muy débil, que se anda ya cayendo. Que tengas paciencia para con todos, etcétera, etcétera. Entonces, ahí la misma Biblia nos está equipando y nos está diciendo qué hacer y cómo hacerlo. Segunda de Corintios 4:2. Vamos a leer desde el 4:1, también con respecto a los obreros, dice, o a los que tengamos algún ministerio. Dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Entonces, obrero, tu ministerio te fue dado por la misericordia de Dios. Obrero, renuncia a todo lo oculto y vergonzoso. Nos está dando esa guianza. Obrero, no andes con astucia. Obrero, no andes adulterando la palabra de Dios. ¿Qué podemos entender por adulterar la palabra de Dios? Cambiarla, ¿no? Adulterarla, o sea, agregarle, quitarle. A veces la usamos porque el concepto es, por ejemplo, un predicador está orando durante la semana para que el Señor le guíe y le diga qué es lo que va a compartir el domingo. Pero a veces puede haber un predicador que dice, yo quiero hablar de esto. Y entonces voy a buscar versículos que apoyen lo que yo quiero decir. ¿Se fijan la diferencia? Una es, Dios me habló que hablara sobre este tema. Otra cosa es, yo quiero hablar de esto y voy a buscar en Proverbios, en Salmos, en Nuevo Testamento, donde sea, para apoyar la idea. Y luego busco, no, esta no, porque no, esta sí, y ahí voy buscando. ¿Por qué? Porque traigo una idea preconcebida. Sí, Raúl. Ok, dice Raúl, porque no se escucha aquí, los que están escuchando, que parte de adulterar es diluirla. diluirla, o sea, es como, no sé, tenemos un cierto líquido concentrado y le echamos más y más y queda. Sí, sí usan la palabra, pero le vean. Por ejemplo, aquí, no sé si ustedes se han fijado que la característica, tanto en las clases como en la predicación, es que es pura Biblia. No es de que voy a menciono un versículo y luego voy a hablar una hora y fue todo lo que mencioné de la palabra. Aquí, por lo general, es Biblia y Biblia y Biblia. Sí se habla de un tema, pero un tema sin sacarlo de contexto y un tema apoyado aquí y allá y más allá y más allá, sin salirse del tema. Por decir algo, se está hablando de la salvación. Bueno, del Nuevo Testamento que habla sobre ese tema, los salmos que hablan, los profetas que hablan, los evangelios que hablan, los hechos que hablan, todo sobre el tema que se está hablando, que es básicamente, le llaman predicación temática sobre un tema. Pero bueno, es diluir la palabra de Dios. Vamos a buscar Hechos 20, 27. Hechos 20, dice Pablo, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, que es parte de lo que decía Raúl, de diluirla, una partecita nomás, pero no todo, no está completo. ¿Se acuerdan que una de las estrategias del diablo es decir la verdad pero a medias? O se me viene a la mente Génesis, cuando la serpiente o el diablo le habla a Eva y le dice, que Dios les ha dicho esto y esto y esto. A ver, ¿quién me dice qué pasó ahí? Que no era exactamente lo que Dios les había dicho. Así que Dios os ha dicho que no puedes comer de ningún árbol de todos los que están aquí. Dios no les dijo eso. Dios les dijo, de todo árbol puedes comer, pero de este no. ¿Se fijan cómo la verdad, medio sancochada ahí, poquito, suena bíblico? Sí, porque esto tenemos que estar muy atentos. Hay cosas que suenan bíblicas, ¿verdad? Pero no lo vemos completo. Y aquí dice todo el consejo de Dios. Por ejemplo, se me viene a la mente también en Primera de Juan, donde dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Pero no vemos el versículo anterior que dice que es por la sangre de Cristo. Y entonces nos quedamos nada más parcialmente el concepto. Si yo me acerco a Dios arrepentido y confieso mis pecados, Dios me va a perdonar. Y la sangre de Cristo y la cruz de Cristo, que es lo único que nos limpia, la hacemos un lado. Entonces, eso también es adulterar la palabra, porque no estamos, dice aquí, todo el consejo de Dios. O sea, el completo, no nomás sacar versículos. Sacamos versículos fuera de contexto y caemos como aquel que nos decía el pastor, es que la Biblia dice que Dios no existe. Y sí, efectivamente, la Biblia dice que Dios no existe. ¿Sí han leído eso, que la Biblia dice que Dios no existe? Dice el necio en su corazón, Dios no existe. Entonces, sí dice que Dios no existe, sí dice, pero dice que dice el necio en su corazón, ¿verdad? Entonces, el Evangelio completo. Ok. Mateo 13, 52. Dice, Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Estamos hablando aquí, el que conoce la palabra nos sirve a cualquier líder, a cualquier obrero. ¿Por qué? Porque al estar leyendo la palabra, ya se va, entra a la mente y luego baja el corazón. Y entonces cuando tú estás hablando, dice, de la abundancia de qué, ¿cómo dice la palabra? De la abundancia del corazón habla la boca. Y dice que todo el que es docto en el reino de los cielos, en la palabra de Dios, dice, saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Ya en algunas ocasiones viene la solita la palabra, aunque no traigas anotado, pero viene a tu corazón la palabra, y dice, de ahí sacas. Por eso decimos que la Biblia es una ayuda, nos habilita a cualquier obrero cristiano. Ok, esa fue Mateo 13:52. Efesios 6:17. Efesios 6:17. Está hablando de la armadura de Dios. La armadura de Dios. Y habla de todo, del casco, habla de la coraza, habla del escudo, habla del calzado y todo eso. Pero después habla de la espada y dice, y en el 17, y tomad el yelmo de la salvación, que es el casco del soldado, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios es como una espada que nos sirve para atacar y nos sirve para defendernos. El viernes en el estudio estaba Charlie dando testimonio de lo que te tocó pasar ahora con ese problema de salud que tuviste, y cómo el Señor te sacó, porque cuando habla todo esto ahí en Efesios 6 de la armadura de Dios, dice, para que habiendo pasado todo estar firmes, para que habiendo pasado todo, estar firmes. Ahora, el caso de Charlie, y me corrige si estoy mal, estaba sufriendo todos esos dolores y todo eso, pero tenía en puerta varias actividades muy, muy interesantes de la iglesia, como el retiro de jóvenes. Y en el retiro de jóvenes se iba a compartir el evangelio a muchos que no sabían. Y entonces una partes de la armadura de Dios que la está comparando Pablo del reino físico al reino espiritual es calzado los pies con el apresto del evangelio. Charlie estaba sufriendo, pero estaba pensando que no por eso iba a dejar de él y Glenda y todos los demás de participar. Entonces estabas bien puesta la armadura de Dios, y los demás también, por ejemplo el casco de la salvación, pues pensando en eso, los demás, el escudo de la fe. ¿Te dejó la fe todo ese momento? ¿No? ¿Eh? Ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. O sea, básicamente, y lo digo por Charlie porque también a mí me pasó en esos mismos días pasar por algo difícil en el hospital. Pero meditando en eso, estaba viendo eso, Charlie, traíamos bien puesta toda la armadura de Dios. Y ahorita aquí estamos, por eso dice, habiendo pasado todo, estar firmes. Y aquí estamos. Entonces, ¿qué es lo que la palabra nos ayuda? Aún inconscientemente traemos bien puesta la armadura, ¿sí? Gloria a Dios. Entonces, Hebreos 3, del 5 al 6. Hebreos 3, perdón, Hebreos 13. Hebreos 13. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con los que tenéis, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Estamos hablando de que la Biblia nos ayuda a los obreros, a todos ustedes y nosotros. Y cualquiera que en cualquier forma sea un obrero del Señor. Y nos está diciendo que tu costumbre sea sin avaricia. Andas de misionero, andas compartiendo. Que tus costumbres sean sin avaricia. Que estés contento con lo que ahora tienes. Porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. De manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Entonces, el que anda compartiendo sufre persecución, abusos, maltratos, en algunas partes del mundo, hasta cuestiones físicas. Algunos los matan simplemente por ser cristianos, nada más por eso. Por no renegar de Jesucristo, o pasan hambres, o pasan fríos, o pasan todo eso. Y dice, podemos decir confiadamente porque el Señor dijo, y volvemos a la palabra, el que anda compartiendo y conoce la palabra dice, es que el Señor dijo, no te dejaré ni te desampararé. El Señor dijo, ¿no? Así es que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Entonces, fíjense cómo, y hay muchas otras citas que nos hablan de que la Biblia sirve al obrero. Es la herramienta principal del obrero cristiano, es la Biblia. Porque nos ayuda, nos habilita, nos da la victoria, nos recuerda quién es el Señor, nos recuerda la confianza que debemos tener aún a pesar de las adversidades, etcétera, etcétera. Desgraciadamente se nos acabó el tiempo, pero bueno, con esto agotamos ya el tema de todo lo que vimos sobre la Biblia y la vida cristiana, que fueron en total, Ricardo, seis clases, ¿no? Recordemos que todas estas clases están grabadas, tanto en video como en audio, y en los sitios de la iglesia los pueden tener y los pueden bajar gratuitamente. Y conviene, por ejemplo, si yo bajo toda esta lección que son seis clases y lo puedo traer ahí, los puedo estar oyendo cuando tengo ratos que a lo mejor voy media hora en el coche para allá o para acá, y ahí está, y luego la dos y la tres, y cada tema que estamos viendo, que son cinco o seis lecciones, ahí están grabadas, y eso nos ayuda para seguir, o para los que no pudieron escucharlo o estar aquí, pues seguir aprendiendo de la palabra, ¿verdad? Bien, pues con esto terminamos este tema, pasamos tema nuevo el próximo domingo. Dios les bendiga y preparemos nuestro corazón para alabar al que es digno de alabanza. Amén.